Llamada a Pista, episodio 202. Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada a Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la esgrima. Este podcast está pensado por y para ese extraño a la par que especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido y que por el contrario preferimos, en pleno siglo XXI, blandir la espada y enchufarnos a la pista. Hoy estamos aquí un viernes, otro viernes, un viernes más no lo sé tanto, pero un viernes sí. Santiago Godoy, amor de mis amores, ¿cómo estás?
Ostras, Willis, el 2 se nos ha atragantado, ¿eh? A partir del límite 200, es como... Son como las cotas de la montaña, ¿eh? Cada vez que subes es como más difícil ir avanzando, ¿no?
Ya hemos tocado el cielo con el número 200 y requeríamos probablemente un momento de reflexión, de mindfulness, para entender este momento de gloria alcanzado y reflexionar sobre el futuro, ¿no? O sea, yo creo que podemos resumir esta etapa de esta manera o no, ¿cómo lo ves, Godoy?
Yo te lo compro, es bonito eso, siempre todo lo que sea reflexionar a mí me encanta, ya lo sabes.
Exacto. Bueno, son momentos convulsos y difíciles en la vida personal de Godoy y de Cornet, sobre todo más de Cornet que de Godoy, esto es así.
Sí, de Godoy hay poco cambio, ¿eh?
Bueno, Godoy, tú estás ahora a tope con el club, que si Tarragona, que si el nuevo centro que has abierto en Siracusa.
El nuevo partnership, sponsorship de la Coque Sportif. ¿Has visto, Willy? Tendrás que comprarme un chándal nuevo.
Oh, sí, es lo que estoy pensando. ¿Estaba pensando en eso o en comprarme una pegatina de la Coque Sportif y pegarla en el chándal antiguo? ¿Qué te parece?
No. también. Te vendo yo la pegatina por 100 euros.
Sí, qué cabrón. Pero bueno, cuéntanos eso, que ¿cómo ha sucedido lo de...? Yo creo que esto es una cosa que interesa a todo el mundo para saber cómo podemos seguir tus pasos de hoy en ese proceso de conseguir patrocinadores para nuestros clubs.
Bueno, la verdad es que, como siempre hemos dicho, todo va a través del boca a oreja y de una persona que conoce a otra persona que conoce a otra persona. Y dio la casualidad de que, bueno, la Coque Sportif está haciendo como un proyecto muy grande para los Juegos Olímpicos, porque son sponsors oficiales. Y le presentamos pues el proyecto del club, nos hicieron una especie de entrevista, viendo un poco de dónde veníamos, cuál es el trabajo que hacemos, también un poco presencia en redes sociales y tal, y pasamos el filtro y... La verdad es que bien, llegamos a través del club de rugby de Sitges, que firmaron con ellos también, y le presentamos el proyecto y les gustó, y pues nada, estamos ahora haciendo colaboraciones con ellos, ahí se vendrán cositas interesantes de marketing cruzado, y bueno, vamos a intentar pues aportar nuestro granito de arena en la marca La Coque Sportif, que está intentando crecer ahora otra vez a nivel nacional, y aprovecharnos también un poquito de la presencia, ¿no? Y de esta marca que yo creo que es una de las más punteras que yo conocía a nivel deportivo de aquellos maravillosos años, ¿eh? O sea, muy, muy élite, muy, muy bonito, material muy bueno, y que, bueno, vamos a ver qué cositas salen.
O sea que hay que estar atentos a las redes sociales del SAG, de la Sala de Armas del Garraf, en sus diferentes cuentas, que tenemos cuenta de Sitges, cuenta de Granova y cuenta de Tarragona. ¿Has visto cómo estoy al día, Godi?
¿Has visto? No, más al día de cuando entrenabas. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo van tus entrenos?
Ah, súper bien, súper bien. Estoy en un momento de reflexión profunda. Planteamiento psicológico terapéutico con respecto a mi esgrima para volver más fuerte. Oye, pues no te creas.
¿Quieres venir a tirar el campeonato de Cataluña senior con nosotros o qué? Ahí en plan hacemos un equipo de costellada.
¿Eh? Pues mira, lo que sí que estaba pensando Godi es en tirar el campeonato de Cataluña de veteranos.
Pues mira, tío, lo va. Te inscribo y vamos haciendo y nos vemos allí, va.
Bueno, pero ¿cuándo es? ¿Cuándo cae esto?
El 29-30, diría.
De
29-30,
junio.
29-30, de junio.
Junio, todavía queda, todavía queda. Pues sí, me lo estoy planteando porque es que este año, desde que me fui de Sitges, o sea, ya en mis últimas semanas en Sitges ya tuve una buena parada de entrenos, pero es que nada, cero, o sea, es que ni me lo he planteado, he mirado el SAM para apuntarme otra vez, pero es que los horarios son, para mí, malos, ¿sabes? Son complicados los horarios.
Bueno, Willy, no pay, no gain, ya lo sabes.
Ya, sí, total, total. Entonces, por ahora no me he visto capacitado y además, como ahora soy manager de mi hijo, entonces, claro, después de mucho tiempo fuera de taxista y de darle los entrenos de baloncesto, con lo cual ya sabemos que al final el último afectado siempre somos nosotros, los padres y madres, que estamos
Correcto.
detrás y hacemos que las cosas pasen, que esto es muy importante. Así que así estoy, pero oye, pues no descarto last minute apuntarme al campeonato. Pienso en el campeonato de Cataluña de veteranos. Por no querer abarcar demasiado tampoco, ¿eh? Que siempre da mucha rabia que de repente venga
Hay
el
que
típico
revalidar, hay que revalidar el subcampeonato, Willy.
de equipos, ya,
De
pero
equipos.
no estuve, no te acordarás, pero no estaba yo, ¿eh?
No, no estaba, ya lo sé, pero bueno, eres una pieza fundamental. Bueno, la verdad es que no. Sí, tira a veteranos, no te preocupes.
No hace falta
No
que
te falta
vaya.
que vayas en serio.
Tiraste con Adri, con Chema y con Aitor. Yo creo que en este
No,
equipo.
con Márquez Cervelló. Aitor estaba en otro club.
Ah, Aitor estaba en otro club, es verdad. Oh, pobre Aitor, que no
Sí.
pudo participar.
Le
Hostia,
ganamos a Aitor.
le ganaste a Aitor. Qué fuerte, tío. Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Pues sí, no, no. Si yo hago algo, seguramente será eso. El Campeonato de Cataluña de Veteranos. Para hacer aquello, igual me sale fatal, ¿eh? Pero ¿sabes aquello que te da rabia cuando viene uno a un campeonato así como random? Y te dice, uy, es que llevo 3 años sin entrenar y me he apuntado
A
aquí
lo
y de
mejor lo
repente
ganas,
medalla.
Willy.
Dices, pero quédate en tu
Pues
casa.
es tu momento, es tu momento.
Es
Eres
momento.
tú ahora.
Sin presión. Voy sin
Sin
presión. Sin presión
vas sin presión.
y sin pulmones.
Bueno, me flipa que no bebiendo, no fumando, no tal, tengas tan poca capacidad pulmonar, ¿eh? A lo mejor
Bueno,
deberías mirártelo.
mis genes a nivel deportivo son muy buenos.
Sí, no, ya lo veo.
Ya lo ves, ¿no?
Tus genes en general. O sea,
Es
tus
que yo me he
genes.
dedicado más a trabajar
A cultivar la mente. Eres una ratilla de de biblioteca.
soy intelectual, Godi. ¿Sabes cuál es la rabia de todo esto? Cuando no tienes ninguna capacidad ni aptitud específica, ¿sabes? Porque luego están los típicos enclenques que no tienen fuerza y que no hacen deporte, pero que son cerebritos y que te ganan la trivial siempre porque se acuerdan de todo. Están los fortachones que hacen bien cualquier tipo de deporte porque son bien coordinados y tienen agilidad y tienen velocidad. Y luego estoy yo, que estoy entre medio de los chichos, que ni una
Pero...
cosa ni la otra. Yo sirvo para jugar al trivial con gente cachas, porque para todos los demás, o para hacer deporte con enclenques, ¿sabes? O sea, es
Bueno, también
complicado.
es una virtud. Estar en medio siempre es una virtud. Siempre
Sí,
lo
sí.
dices, ¿no?
En medio de los
La
chichos.
mitad, el equilibrio, la clave está en el equilibrio.
Sí.
No
Tal
destacarás en nada, pero podrás sobrevivir a todo.
exacto. Bueno. Dejemos de un lado estas divagaciones que solemos tener antes de empezar el programa. Vamos a avanzar un poquito porque tenemos que, primero de todo, oye, agradecer a nuestros patrocinadores que están aguantando aquí el tipo, haciendo su contribución mensual de 5 euros, a pesar de que estamos incumpliendo nuestra responsabilidad de grabar y poner a vuestra disposición un capítulo a la semana por circunstancias. Esperemos que esto vaya cambiando y evolucionando. No prometemos nada, yo ya no estoy en situación de prometer, pero por lo menos intentaremos volver a la dinámica y que, bueno, intentaremos que la temporada 7, que empezará a partir de septiembre, tenga una dinámica mucho más ordenada, ¿vale? Igualmente, agradecer a todos los patrocinadores, los mecenas que están ahí, que siguen aportando esos 5 euros al mes y que tú también puedes ser uno de ellos. Si de repente te das cuenta que llegas a final de mes y tus cuentas están en positivo, piensa
Qué
que puedes
bien
hacer algo
hilado,
muy relevante con tu dinero. Que además es una inversión insignificante para gente que se dedica al mundo de la esgrima, que como decía mi abuela, es deporte de ricos, ¿eh? Aquí solamente estamos gente de la alta nobleza, ¿vale? Por lo tanto, pues cuentas en positivo y capacidad adquisitiva. Pues con ese dinero lo que puedes hacer es hacerte mecenas de este programa, ¿verdad, Godi?
Correcto, podemos hacernos mecenas. Yo, si no estuviera dentro del meollo, me haría mecenas de llamada pista, porque todas las ventajas que te dan es innumerables, innumerables, pero me quedo con que Willy le suene el telefonillo y sea un mecenas que está justamente ahora llamando para hacer esta aportación de 5 euros al mes. Diríamos el nombre de esta persona, le publicaríamos todo lo que quiera decir como altavoz al mundo para sus ideas y sus aportaciones. Y además, Maribel Matei, que si sigue viva, hola Maribel, le invitaría a todo, a un fin de semana, gastos pagados, a donde fuera. Teniendo en cuenta que Maribel Matei siga viva y que Willy siga vivo también. A partir de ahí, pues nada, nos ayuda a poder hacer, a seguir manteniendo la estructura de este programa, a poder hacer cositas a nivel puntual como el Ciudad de Barcelona o a ver si podemos cuadrar y hacer un especial de Juegos Olímpicos. Hilando con esto de los Juegos Olímpicos, hacer una mención muy especial que nos ha hecho muchísima ilusión, que es el hecho de que Carlos Llavador haya conseguido la Wild Card y esté invitado a los Juegos Olímpicos de París. Desde aquí ya va un abrazo enorme de Willy y de mí por haber podido conseguir esta invitación. Entendiendo que te habías quedado solo a un punto de poder clasificar, que nos lo quitó esa clasificación directa a nuestro queridísimo amigo Chupenik, que siempre hemos estado mencionando aquí, que estaban ahí siempre peleando por esa posición, y nos hemos enterado hoy mismo que, bueno, hoy mismo, han diferido, nos hemos enterado que Carlos ha conseguido esa clasificación olímpica a través de la invitación del Comité Olímpico.
¿Y cómo se le llama esto? Antes he dicho la wild
Wild
card.
card. Wild card. Carta
Pero
salvaje.
es carta salvaje. Esto casi parece una carta de Magic, ¿no? Estás jugando para clasificarte a los Juegos Olímpicos y alguien hace un
Por
swing de
decir.
wild card, ¿no?
Pues sí,
Algo así.
o otro tipo de juegos más
¿Salvajes?
sí.
Exacto.
Ay, que clasifican a otras cositas también.
Oye, pues muy bien, ¿no? Este año tenemos dos representantes españoles en los Juegos Olímpicos, en diferentes modalidades además, en sable femenino y en florete masculino, lo cual, pues oye, nos va a permitir seguir disfrutando de la esgrima a nivel nacional en esta gran competición que sucederá en París este verano y que, bueno, estamos siguiendo, no con la misma intensidad como lo hacíamos cuando estaba Maribel entre nosotros. Pero vamos, estamos ahí atentos para ver qué está sucediendo y quién se lleva el palmarés en estos nuevos Juegos Olímpicos que van a estar súper emocionantes, seguro.
Sí. Y la verdad es que, visto lo visto y viendo las preparaciones, podemos encontrarnos que será un bonito espectáculo, ¿eh? Además, también París, Francia, es una de las cunas de la esgrima. Siempre se lo toman muy en serio el tema de la esgrima, toda la preparación. Es uno de los deportes fetiches de los franceses y podemos esperar un bonito espectáculo que a ver cómo se va a desarrollar.
Exacto, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues dicho todo esto, hemos puesto al día a algunos de nuestros oyentes que igual alguno no se ha enterado de estas clasificaciones, lo cual es muy, muy interesante. Ya vamos a entrar en el tema del día, Godoy. ¿Qué nos has traído hoy para comentar en llamada a pista?
Mira, el tema de hoy va relacionado un poco con la evolución del deporte base, ¿no? Es qué características tiene la esgrima como deporte y como estructura, ¿no? Nos hemos dado cuenta que la esgrima tiene una estructura de formación donde prácticamente tú puedes empezar muy, muy, muy jovencito. Y una de las características que nosotros siempre decimos es que la esgrima es un deporte muy, muy longevo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que para ir desarrollando todas las capacidades hasta la excelencia, requieres de muchísimo, muchísimo tiempo. Además de que después de todos los estudios, después de todas las experiencias y después de toda la evolución que ha tenido el deporte, nos damos cuenta que ahora entendemos mucho mejor los procesos dentro del deporte y dentro de el desarrollo del niño, adolescente, persona adulta, ¿no? Y etc, etc. Que lo que nos hace es que nuestro sistema de entreno, ¿vale?, se adapte muy bien a cualquier tipo de edad y a cualquier tipo de nivel, ¿vale? ¿A qué me refiero? Hablando de evolución personal, la esgrima tiene una característica y es que todo el mundo vale, ¿no? Al final, todo el mundo tiene esa capacidad de poder hacer esgrima y de desarrollarse a nivel esgrimístico en la medida de que su talento, su predisposición, su motivación le permita. Cosa que quizás no suele pasar en otros elementos o en otros deportes. Tampoco vamos a ponernos estupiditos y porque ya sabemos que las comparaciones son odiosas. Pero sí que es verdad que me he dado cuenta que en la esgrima o en los deportes minoritarios el foco principal es el desarrollo del deportista, ¿no? Este punto de el deportista es el centro del entrenamiento y es la persona que se tiene que desarrollar con sus máximas capacidades dentro de este sistema de entreno, en el cual él es el que está en el centro, ¿no? ¿Qué suele pasar en otros deportes de equipo, por ejemplo, ¿no? O deportes en donde el dinero o en donde la progresión va ligada dentro de un desarrollo económico, nos encontramos que no es el deportista el que está en el centro, sino es la finalidad a la cual ese deportista puede llegar. Es decir, en un equipo, en un deporte de equipo, como puede ser el baloncesto, puede ser el fútbol, al final lo que se está buscando es la mejor combinación independientemente de la evolución de la persona. Y esto nos lo encontramos en fases muy, muy, muy prematuras del desarrollo deportivo. ¿Qué quiere decir? Hay momentos o hay fases del desarrollo deportivo en donde tú no puedes decir que ese niño o esa niña vaya a ser un mega catacrack. ¿Por qué? Porque aún no se ha desarrollado o no ha desarrollado las capacidades por las cuales se pueda decir que esa persona vaya a ser la panacea, ¿no? Que esas capacidades muchas veces después las otorgamos a desarrollo más maduro, ¿no? Como puede ser la capacidad de frustración, la capacidad de trabajo, la capacidad de gestionar el estrés, la capacidad de todos estos elementos que sobre todo son de control emocional, ¿sí? Se están intentando obviar y estamos intentando ver que un niño que pueda tener predisposición o más facilidad a según qué aprendizaje, que en este caso, en estas fases, son aprendizajes motores. Yo puedo tener más facilidad para aprender un gesto motor porque tengo mejor coordinación, porque tengo más facilidad para el movimiento, pero que no te garantizará que este aprendizaje motor al final llegue a que pueda aplicarlo en una situación de competición de la manera más adecuada posible. ¿Por qué? Porque aún ese desarrollo no está consolidado. En los deportes minoritarios o en el deporte de la esgrima, por ejemplo, o nosotros en el club de esgrima, en el SAC, lo que hacemos es poner siempre el niño en el centro e intentar que esos mecanismos se adapten a la evolución que deba tener en ese momento la persona que lo está practicando. Ejemplo, niños que empiezan muy pequeñitos, de 6 a 7, 8, de 6 a 10 años más o menos, lo que se busca no es tanto el rendimiento, lo que se busca no es tanto el aprendizaje, lo que se busca sobre todo es la motivación. Es decir, que venir a entrenar sea un tema motivacional y divertido para que ellos generen una adhesión a una actividad recurrente. Nos está pasando hoy en día, que ya lo sabemos, es difícil que en la sociedad del just now, ¿no? El ¿cómo lo dicen los japoneses? Willy, el término este empresarial, que es el de ahora mismo.
Just in time.
El just in time, sí, que lo queremos todo ahora, lo queremos todo ya, lo queremos todo deprisa. Estamos intentando establecer unas bases para decir, no, lo que estamos plantando ahora lo vamos a recoger dentro de 10 años. Dentro de 10 años, sí, no hay interrupción dentro de tu entreno. Eso es para un niño de 6 años decir, no, quizás tu explosión de calidad viene a los 16, 17 años. No es descabellado, ¿no? El hecho de decir, cuando yo empiece a desarrollar elementos adultos de gestión emocional, elementos adultos de físico, elementos adultos de control de todo mi entorno, puedo decir que a partir de los 16, 17, 18 años es cuando un deportista empieza a tener su plenitud, tanto física como mental, como cualquier elemento, como de desarrollo personal también. Antes simplemente es una preparación para este momento. ¿Queremos apresurarlo tanto? ¿Queremos sacar tanto rendimiento de los niños? ¿Queremos sacar tanta preparar para que sea un profesional tan rápido que nos estamos dando cuenta que, uno, quizás estamos descartando personas que pueden tener un desarrollo más tardío, pero que pueden ser igual de válidas que cualquier persona que pueda tener un talento natural a los 6, 7, 8, 9 años? Y además, también a nivel físico, nos estamos dando cuenta, por ejemplo, sobre todo pongo el fútbol porque es el que todo el mundo conoce, es el que más pues impacto tiene y el que más conocimiento se tiene, ¿no? Y estos chavales que saltan con 16 años a jugar con los primeros equipos de primera división, ¿qué nos estamos encontrando? Que lesiones importantes, ¿no? Lesiones de operaciones con 17, 18 años, ya ligamentos rotos, recuperaciones lentas, no es porque se rompan en ese momento. Quiere decir que durante el proceso de desarrollo, donde tienen que trabajar una base y donde tiene que ir esa base relacionada con su desarrollo acorde a su edad, se está saltando. Entonces, al final, lo bonito que tiene la esgrima es el hecho de que se respeta todo este proceso. Puedes llegar al alto rendimiento, obviamente, a los 14, 15 años, ¿no? Nos podemos encontrar gente que tiene esa capacidad de va a un mundial sub-17, ¿no? Un mundial cadete, un mundial junior, pero sí que es verdad que vemos el gran grueso de los participantes que hay en el circuito internacional y son gente que, siendo joven, también te encuentras gente con edad avanzada, ¿no? Con 30, 40, 40 años, estar en el deporte de alta competición. Mira, por ejemplo, Max Heinzer se acaba de retirar ahora con 43 años y no es un cualquiera, ¿no? Entonces, que puedas tener una vida de alto rendimiento desde los 16, 17 años hasta los 40, me parece que hay pocos deportes que puedan decir esto, hablando de experiencia personal, y creo que se puede decir esto porque la esgrima es uno de los deportes que respeta tanto el proceso, porque la aplicabilidad de la esgrima va directamente relacionada con el entendimiento que yo tengo de esta. Entonces, yo no puedo empezar a aplicar la esgrima en su totalidad si no tengo una manera estructurada, ¿no? Es lo que decíamos de los pilares tácticos de la esgrima, ¿no? Si no tengo una manera estructurada de poder hilar esos pensamientos de manera coordinada, ¿sí? Y con un sentido. ¿Cuándo puedo empezar yo a hacer desarrollar ese tipo de pensamiento? Pues ya cuando empiezo a tener una conciencia y puedo tener un razonamiento mucho más maduro y mucho más trabajado. Y eso, por más que corras, un chaval que pueda tener un pensamiento adulto, pues será uno entre un millón, pero la gran mayoría de personas, el resto de mortales como nosotros, tenemos que tener un proceso de aprendizaje, un proceso de maduración mental para poder decir, oye, estoy en la pista y puedo desarrollar un pensamiento táctico acorde a mi desarrollo mental.
No, está claro. Entonces, tu enfoque o tu visión es en etapas iniciales, ¿no? Infancia, inicios de aprendizaje. Aquí más foco en motivación. ¿Sería en la etapa más de adolescencia donde incorporamos más la parte de desarrollo técnico-táctico, ¿no?
Más técnico que táctico, pero al final la táctica es una, como he comentado, creo que es un orden de pensamiento. ¿Vale? Para mí la táctica es aplicar bien la táctica, no es elegir bien la acción. Es poder pensar con claridad el problema que tengo y darle una solución coherente al problema que tengo. Y para poder ver el problema tengo que tener una mente clara y saber analizar qué es lo que está pasando. O sea, la táctica no es solo me hace parada, voy a hacer finta y pase. No, no, no. La táctica es qué parada me está haciendo, cómo me la está haciendo, en qué zona de la pista, en qué momento, y a partir de ahí, dependiendo de todas esas variables, voy construyendo una acción en la cual doy solución a esa parada en ese momento y en ese lugar. Porque si no, simplemente es un copia-pega, ¿no? Funciona aquí, pero en el otro lado no funciona. O funcionará contra este, pero no funcionará contra el otro. Y siempre requeriré de un elemento externo que me diga, no, tienes que hacer esto, no, tienes que hacer lo otro. Y ese desarrollo personal no lo tendrá, siempre tendrá un elemento táctico detrás, ¿no? Que puede ser el entrenador, o puede ser el coach, o puede ser el analista táctico, ¿no? Que se está desarrollando mucho, pero que al final el que lo tiene que ver, el que lo tiene que decidir y el que se lo tiene que creer es la persona que está dentro de la pista. Y yo estoy, lo he dicho muchas veces, tú no podrás hacer nada que no entiendas, ¿vale? Porque toda acción, por más tácticamente correcta que sea o más acierto táctico que hagas, si no te lo estás creyendo o si no lo estás viendo, se convierte en un error. ¿Por qué? Porque falla la confianza, falla la lectura, falla la preparación, fallarán muchas cosas simplemente por el hecho de mi entrenador me está diciendo que pare, pero es que yo no lo veo, no me siento cómodo. Pues ya está, si la persona que está fuera te está diciendo la solución táctica y tú dentro sabes cuál es la solución táctica, pero eres incapaz de verla, eso generará un sentimiento de frustración que se verá agravado en el momento que digas, hostia, tengo la solución y no la estoy viendo. Pues mierda para ti, hablando un poco en plata. Entonces, este proceso de poder entenderlo y poder hacer este desarrollo de la conclusión táctica requiere de una madurez que te va dando la experiencia, te va dando las tablas de la vida, te van dando todo este desarrollo que sí que es verdad que puedes cogerlo, puedes madurarlo con tu vida deportiva, pero sobre todo va a llegar por tu experiencia, por tus años, ¿no? Siempre la templanza te viene con la edad, ¿no? Por más que tú tengas 17 años, es difícil trabajar la templanza porque no tienes la capacidad ni el desarrollo mental para poder hacerlo.
Y entonces, ¿cómo la esgrima te puede acompañar en una etapa posterior, ¿no? En cuando ya eres adulto? ¿Qué tipo de cosas incorporamos? ¿Qué tipo de cosas aprendemos? ¿Es más esta parte que tú me estás contando ahora, que es la parte más táctica de la esgrima?
Sí, y sobre todo es un tema de hablando de ti, de tus pulmones, por ejemplo, también es un tema de eficiencia energética, ¿no? ¿Qué me dan las tablas? ¿Qué me da la experiencia, ¿no? Que siempre más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Es un poco la frase. Las tablas y el desarrollo mental lo que me da es la capacidad de autoconocerme, es decir, de cuáles son mis recursos y de buscar la manera más eficaz y más efectiva de aplicar estos recursos. No en ganar recursos, no en que yo sea más, tenga más recursos, que también. Pero esta capacidad, esta templanza lo que me da es que tenga lo que tenga, podré sacar el mayor rendimiento. Cuando nos somos más jóvenes, se lee al revés, ¿no? Yo necesito más recursos y tiro de juventud, tiro de energía, tiro de resistencia, tiro de elementos físicos. ¿Por qué? Porque mi cuerpo no le interesa gestionar esos recursos. Lo que interesa es todo lo que tengo, lo pongo en la palestra, ¿no? Todo lo que tengo, ¡brum! All in. Entonces, entendemos el deporte o entendemos la esgrima como, venga, yo tengo 10 y pongo 10 y nunca seré más de 10, ¿sabes? Entonces, voy con todo. Cuando voy evolucionando, puede pasar que yo tengo 8 y de estos 8 voy a ver si puedo sacar más rendimiento o veo que de estos 8, pues solo con 6 ya me vale. Pues en vez de echar 8, he hecho 6. ¿Por qué? Porque ya tengo la capacidad de entender que con 6 puedo llegar a una finalidad buena, ¿no? Cumplir el objetivo de ganar el combate o llegar a tal situación o entrenar tantas horas y ya me vale. Entonces, esos recursos que yo tengo, que obviamente tengo que seguir trabajándolos en la medida de lo posible, no es un tema de lo he hecho todo, sino que he hecho lo necesario para poder conseguir el objetivo. Entonces, echar lo necesario requiere de una visión más global del combate, requiere de unas tablas y requiere de un elemento de sosiego para decir, a ver, ¿qué está pasando en el combate? ¿Qué, perdón, ¿qué me están haciendo? Y con lo que tengo, ¿cómo puedo llegar a solventarlo sin tener que morir en el intento?
Y entonces ahí vamos viendo cómo, ¿no?, a través de la esgrima vamos evolucionando, vamos adquiriendo nuevos recursos, ¿no?, para mejorar. Yo lo he visto muy claro también, como yo he sido un esgrimista más bien intermitente, me va a dar a mí también lo de la tos, tío, como más intermitente, seguramente me he saltado como etapas, ¿no?, de aprendizaje y evolución. Y siento una clara conexión en mi desarrollo deportivo como esgrimista amateur en la historia que nos estás contando tú ahora. Porque si yo recuerdo mi época hasta los 18, que es cuando dejé la esgrima y volví a los 26, creo que fue, claro, yo hasta los 18 mi trabajo era puramente técnico. No había prácticamente ni conversación sobre la parte más táctica, del planteamiento táctico de una...
O quizás sí que lo había, Willy, y no caló eso. A eso me refiero, ¿sabes? Yo hablo de táctica con chavales cadete y a veces me miran de, ah, ¿cuántos fondos tengo que hacer? ¿Sabes? Es un mensaje que a cierta edad no cala. ¿Por qué? Porque requiere de una madurez. Y no estoy diciendo que sean tontos. Simplemente que para mí un buen entreno es cuando salgo sudado. Un buen entreno no únicamente es cuando sales sudado, porque quizás haces un entreno de observación de vídeo o haces un entreno de colocación y de técnica pura y no sales sudado y a lo mejor es el mejor entreno que tienes, ¿no? Pero a nivel de adolescente, ¿no?, de efervescencia hormonal, ese mensaje, si se da, a veces no cala, y que posteriormente, que es, por ejemplo, como lo que hacemos en el club con los seniors, ¿no?, o con las personas que empiezan ya con una edad avanzada, ¿no?, hablando de 30 años, las clases no tienen que ser a reventar. Hay mucha parte de mi clase que es, oye, fijaros en, no me importa invertir 10 minutos, 15 minutos en una explicación teórica, porque sé que esos 15 minutos servirán más que hacer 15 minutos de combate y que al final no lo entiendas. Pero por otro lado, los cadetes, si yo empiezo a soltar una chapa de 15 minutos, a los 5 ya han desconectado, a los 10 ya están bostezando y a los 15 es de, bueno, pero yo he venido aquí a hacer esgrima. Entonces, ese es lo que decíamos de los procesos que respeta la esgrima, ¿no? Ese proceso de que la esgrima se adapta muy bien a todos los procesos de desarrollo y que, por ejemplo, en otros deportes donde hay otras motivaciones o donde hay una proyección donde se busca anticipar lo máximo posible el resultado, puede llegar a comerse, ¿no? Es decir, solo me fijo en el talento natural por encima del esfuerzo que pueda desarrollar un niño, sabiendo que el talento natural muchas veces desaparecerá o no será suficiente, por encima de que el esfuerzo es un comportamiento adquirido por el cual sacaré muchos más resultados, pero en un periodo de tiempo mucho más largo.
Claro, yo creo que esto es un debate que se puede tener en abierto y con muchas aristas, ¿no? Porque, por otro lado, también en esa disyuntiva, ¿no?, entre priorizar el talento versus la motivación, si, siempre y cuando no puedas tener los dos, porque cuando tienes los dos ya no hay debate, ¿no? Pero
sí, correcto.
Uno versus otro, y ves modelos de trabajo a nivel deportivo, luego te das cuenta que echando cuentas y considerando que el éxito de un club es la producción de medallistas, ¿vale? Porque eso también es debatible y es discutible, ¿eh? O sea, esto sé que esto es otro melón que podríamos saber, pero si nos centramos en esto, ¿no? Si definimos el éxito de un club de cualquier deporte en su capacidad de generar medallistas o campeones, el modelo del talento es el modelo que a priori genera mayor éxito.
Claro,
es decir,
sí.
Yo cojo y digo, pues lo que yo necesito en mi club es una materia prima que sea buena, la mejor materia prima del mercado. Por lo tanto, niños y niñas con capacidades coordinativas desarrolladas, con el físico desarrollado, con la flexibilidad desarrollada o con la capacidad de flexibilidad que requiere el deporte. O sea, con esas cualidades de base que ya las tengan, ¿no? Entonces yo cojo a ese niño o a esa niña y la potencio al máximo y la desarrollo, ¿vale? Claro, este es un modelo que seguramente sí que generará más, digamos, campeones, ¿no? Medallistas o como quieras llamarlo. Se deja por el camino algunos otros elementos y ahí muchas veces cuando reflexiono sobre esto me acuerdo mucho del libro de Grit. Creo que de este ya te he hablado en alguna ocasión en este programa, ¿no, Santi? Que
sí,
es de Angela Duckworth, que es una psicóloga norteamericana, ¿no? Que lo que hace es analizar o intentar clarificar o dar luz a la pregunta qué es lo que hace que alguien tenga éxito, ¿no? Lo simplifico mucho, ¿eh? Hay un libro de 500 páginas que lo explica todo. Pero simplificado sería un poco esto, ¿no? Y en todo ese viaje que ella hace a través del libro, lo que te va enseñando y lo que te va explicando es que no es tan importante el talento, que no dice que no lo sea, ¿eh? Pero que dice que no es tan importante el talento como lo que ella llama grit, que es lo que da título al libro, que es constancia y perseverancia. La traducción más o menos en castellano sería esa, ¿no? Constancia y perseverancia. Y que cuando... Y esto yo creo que también lo hemos hablado muchas veces aquí, creo recordar... Ahora, me recuerdas el nombre, ¿eh? Porque soy fatal para esto. Aquel documental de una campeona, creo que era de bádminton, española.
Carolina Marín.
Carolina Marín, era bádminton,
¿puedo,
¿verdad?
Puedo porque creo que puedo.
Exacto. Y sobre todo una cosa que yo no he visto el documental, ¿eh? Pero tú me lo dijiste en uno de los programas que la entrevistaban después de haber ganado el oro olímpico, ¿verdad?
No, el oro olímpico es lo único que no tiene. Tiene es mundialista y europea. Campeonato del mundo, sí.
Campeonato del mundo. Y le preguntaban, ¿no? Creo que era algo así como, ¿qué harás tú mañana, no? ¿Qué vas a hacer mañana para celebrarlo? ¿No? Y ella dice, no, yo mañana entreno. Porque la que ha quedado segunda, como yo me despiste,
sí, claro,
se convertirá en la primera. Y yo quiero seguir siendo la primera, ¿no? Es esa perseverancia y esa constancia lo que, junto con el talento, marca la diferencia, ¿no? Y yo creo que podemos contar historias de gente cercana y no tan cercana que a lo mejor no tenía el talento natural que otras personas han tenido, pero han tenido la perseverancia y la constancia de potenciar al máximo ese talento, el talento mucho o poco que tuviesen, y llevarlo a las cotas más altas del rendimiento. Versus otras personas con una capacidad potencial brutal, pero sin la motivación, ¿sabes? Sin la, pues eso de, ostras, pues es que yo después de ganar una competición tengo que seguir currando, esto no tiene fin, ¿no? Y me levanto motivado, y lo tengo muy claro, ¿no? Está en mi ADN levantarme por la mañana, ¿no? Claro, ese elemento, cuando tú trabajas desde la perspectiva del talento innato, al final probablemente hay una especie como de criba natural de motivación. El niño muy talentoso, la niña muy talentosa que no está motivado o motivada, ¿qué es lo que va a pasar? En edades de adolescencia, pues se van a ir cayendo. Que no solamente es por esto, ¿eh? Por un tema de motivación, hay más cosas, ¿no? Pero puede ser que haya una especie como de selección natural, ¿no? En términos de motivación. Entonces te acabas quedando con los talentosos motivados, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que a veces, si no se dan otras condiciones, aquellos niños y niñas que quizás no tienen un talento tan claramente natural, si no tienen la oportunidad adecuada, nunca la pueden explotar al máximo porque el sistema no está pensado en ellos, ¿sabes?
Yo creo que ahí es la clave. Yo creo que hay un gran problema de base y es que deporte es todo. Entonces, muchas veces no sabemos diferenciar deporte salud y deporte negocio, ¿vale? Porque está como todo muy mezclado. Entonces, yo cuando quiero hacer deporte, pienso en quiero ser profesional, ¿no? O quiero llegar a la élite. Cuando la élite llegar un tanto por ciento, ¿vale? Y hay gente que hace deporte que no quiere llegar a la élite. O sea, quiere hacer deporte como salud, ¿no? Como desarrollo personal, desarrollo. ¿Qué será que nos podemos encontrar? Que en muy poquitos sitios el deporte se considera salud y no una herramienta para llegar a el objetivo de excelencia deportiva, ¿vale? Entonces, los clubes que van más orientados a la base o van más orientados al desarrollo de la persona, son clubes que, lo que tú decías, ¿no? Son clubes que no tendrán campeones. Ahora, son clubes que están desarrollando personas y están formando personas para que tengan una dinámica saludable y que consideren la actividad física, perdón, consideren la actividad física algo necesario dentro de su esquema de salud. Ahora, si yo soy un niño que quiero divertirme y tengo que pasar una prueba cada semana porque si no, no voy a jugar el partido o si no, no me van a seleccionar para ir a la competición o si no, no voy a... el entrenador no se va a fijar en mí, no me va a dar mi cuota de atención porque no me lo estoy tomando en serio, ahí es donde viene el fallo. El deporte es mucho más amplio que la competición. El deporte es mucho más amplio que el ganar el partido. El deporte es mucho más amplio que todo lo que pueda llegar a ser profesional. Pero todo el sistema de clubes, todo el sistema deportivo está orientado en tienes que ser un campeón, ¿no? Si no ganas, pues no eres buen deportista. Y ahí yo creo que uno de los elementos en los que yo he trabajado mucho durante todos estos años dentro de mi club es que no importa la competición siempre y cuando tú seas un buen deportista. Y el ser buen deportista no siempre es ganar. El ser un buen deportista es ser coherente con los entrenos, tener disciplina de entreno, poder desarrollarte, poder desarrollarte dentro de tu proceso de entreno de la mejor manera posible. Respetar los tiempos, no querer correr sabiendo que te queda mucho por aprender y no intentar pues a coger atajos o intentar llegar al objetivo sin pasar los pasos previos. Entonces, todo esto que también está dentro de la competición, existe un mundo paralelo que es fuera de la competición. Entonces, elementos o deportes en los que ya se aplique el ganar o morir a la edad de 6, 7, 8, 9, 10 años, es como ¡boom!, que me explota la cabeza, ¿no? Porque al final no estamos enseñando salud a los niños, estamos enseñando a competir. A competir a un niño que con 6 años no sabe gestionar la frustración o tiene un examen semanal de es que hay otra semana que no me han convocado, es que hay otra semana que no he jugado el partido. Entonces, yo creo que esto poco a poco ha ido cambiando, pero sí que es verdad que en los deportes en donde se mueve, sobre todo económicamente, sobre todo, que es lo que distorsiona todas las realidades en todos los ámbitos,
cuando hay dinero de por medio, la formación, la salud y la integridad del deportista pasan a un segundo plano. Cuando hasta cierta edad la salud y la integridad y la motivación del deportista debería ser lo único que debería marcar la hoja de ruta de cualquier entrenador, de cualquier club o de cualquier persona que se dedique al deporte. En mi opinión, ¿eh? O sea, se puede estar a favor o en contra de todo esto, pero sí que es verdad que yo separo mucho al deportista del competidor o al deportista de la competición, ¿vale? Porque también te puede gustar la competición y que te importe un pepino el resultado, pero bueno, que es mucho más amplio y que hay que respetar también los procesos de los deportistas.
Claro, yo creo para todo eso que tiene que haber un equilibrio, ¿no? Porque yo, por ejemplo, ahora con el mundo del básquet, lo comentábamos antes de grabar, ahora que mi hijo me ha creado la vergüenza máxima de no elegir la esgrima como deporte y ha decidido no hacer caso de la entradilla de este programa y dedicarse al baloncesto por motu propio, pues ahora estoy más en contacto con el universo de los clubs y demás, ¿no? Y ahí sí que veo, por ejemplo, claro, es un deporte mucho más masivo que la esgrima, evidentemente, ¿no? No descubro América ahora. Pero sí que es verdad que dentro de esa amalgama de practicantes, deportistas y clubes, te encuentras algunos que están claramente enfocados en el deporte como deporte y como actividad física. Full stop, se acaba la historia. O incluso como propuesta de actividad extraescolar a los niños. Full stop, se acaba la historia. Y ahí entra de todo. Entonces es curioso ver cómo, por un lado, hay niños y niñas que piden más o que piden otras cosas o que les apetece, digamos, otro nivel de exigencia y lo piden. También es verdad que a veces son los padres y madres los que lo piden, los que lo piden en detrimento de los hijos. También lo he visto esto, ¿eh? Hijos o hijas, ¿no? En este caso hijos porque veo más niños porque mi hijo juega en competición masculina, ¿no? Pero cuando los veo, ¿qué pienso? Ostras, este niño pues tampoco se le ve tan motivado. O sea, ya ves a los motivados, ¿eh? Y a las motivadas, ¿eh? Que son aquellos que luchan cualquier pelota, ¿no? No discuten con el entrenador, que el entrenador o entrenadora dicen que hagan una cosa y lo hacen, ¿no? O sea, ya ves a los motivados, ¿no? Y otros que no. Y a veces somos los padres o las madres, esto muchas veces mi mujer me dice, ostras, que no transmitamos nuestras experiencias no vividas a nuestros hijos e hijas, ¿no? O sea, que al final queramos que sean algo porque nosotros nos hubiese gustado haberlo sido en el pasado, ¿no? Y eso también lo veo en algunos padres o madres que es en plan, no, mi hijo, tal, no sé cuántos. Y no ves tampoco esa motivación. Pero hay un espacio para todos estos. O sea, yo creo que, por lo menos en el baloncesto, porque tienes mucho mercado, y en la esgrima también, quizás ahora más que antes, porque hay más clubs ahora, aunque hayan pocos, hay más clubs ahora de los que habían en los 80, en los 90, cuando empezamos a practicar tú y yo, Santi. Sí. Ahora hay más oferta. O sea, tú realmente puedes dedicarte y apuntarte a un club de esgrima como deporte y como elemento de desarrollo, también te puedes apuntar a un club con una visión completamente diferente, ¿no? Puede ser el de Amposta. Tuvimos aquí a Mark Fon hace unas cuantas temporadas explicándonos los entresijos de Amposta. Programa muy recomendable si queréis recuperarlo. No sé de qué temporada, pero igual es de hace 3 temporadas, 3 años que entrevistamos a Mark aquí, que nos dio mucha información sobre cómo funciona Amposta y que te marca un perfil de club, que es el del talento. Oye, tú vienes aquí y si tienes un corte, entras. Y si no lo tienes, dedícate al baloncesto. Que aquí en Amposta, de este club salen medallistas. Y salen medallistas. Y es
sí,
verdad.
Claro. Sí, sí, sí.
Son conductores de auténticos medallistas de esgrima. Fantásticos, ¿no? Pero igualmente, como te decía al principio, creo que tiene que haber un equilibrio. Porque a veces el llevar al máximo a un deportista, ¿no? Visto desde la perspectiva esta, ¿no? De si yo te quiero llevar al máximo como deportista, como no cuide tu salud física, tu salud psicológica, tu desarrollo vital, tu edad, ¿sabes? Saber en qué momento estás, puedo romper la baraja en un momento determinado, puedo equivocarme. Y también a la inversa, ¿eh? Si yo creo que perdemos algo maravilloso del deporte como actividad deportiva, como salud, cuando solamente es, hostias, yo podría hacer esgrima o salir a correr. Me da igual. No es lo mismo. Hay una serie de elementos que también el deporte que hagas y que practiques, que te tienen que aportar algo diferencial. Una comunidad, ¿no? Si hablas, la comunidad la hay en muchos sitios, pero cuando el deporte es de equipo, la comunidad es más fácil de construir que cuando es un deporte individual como la esgrima, que también intentamos construir comunidad de otras maneras diferentes, ¿no? Pero todo eso, ese equilibrio de cosas, es quizás la parte complicada, la habilidad de cada entrenador, independientemente de en qué universo de club estés. En un club de yo quiero formar campeones o en un club de yo quiero acompañar a personas, ¿no?, en su desarrollo vital a través del deporte o a través de la práctica de la esgrima.
Sí, sí, correcto. Al final, todo tiene cabida, todo tiene cabida. Para mí el problema o el conflicto viene cuando el objetivo del deportista y el objetivo del club o del entrenador o la finalidad de la institución es diferente a la finalidad del deportista, ¿no? Y ahí es donde se genera el desasosiego. Yo lo dejo porque mi entrenador solo me gritaba, yo lo dejo porque... íbamos a todas las competiciones y yo me aburría, yo lo dejo. No lo deja porque le haya dejado de gustar el deporte, no lo deja porque la esgrima ya no le apasione, lo deja porque las exigencias de la institución no estaban acordes con el desarrollo del deportista. Entonces, al igual que nosotros entendemos que la excelencia viene a partir del trabajo y el desarrollo, también tenemos que entender que hay un perfil que es el perfil deportista, que no es el perfil competidor, que también tiene que tener cabida, es el perfil salud, es el perfil, ya no lo que has dicho, ¿no? No es solo salud física, salud mental, es mi momento, son mis amigos, vengo aquí a pasármelo bien y a disfrutar a través de una actividad que me gusta. Entonces, una cosa es que a mí la esgrima me deje de gustar, y otra cosa es que lo que me piden en esgrima no estoy dispuesto a hacerlo. Entonces, ahí estás perdiendo un deportista. Estás perdiendo una persona que le gusta la actividad y que no está dispuesta a hacer lo que se le exige para hacer esa actividad. Pero no es intrínseca a la actividad. Es simplemente una orientación del trabajo que ha decidido ese club. Bueno, está bien. Ahora, ¿cuántos clubes hay orientados hacia la competición o hacia los resultados versus cuántos clubes hay orientados hacia la formación integral y el deporte como salud? Entonces, ahí yo creo que es poco a poco se ha ido generando más este segundo perfil de clubes en los cuales no se busca tanto el desarrollo competitivo, sino que se busca más el desarrollo de la persona, del niño o la niña que practique, de los deportistas como elementos de, ¿no? La esgrima sí es importante, pero también es importante la preparación física, también es importante la higiene deportiva, también es importante la salud mental, también es importante que todo eso es mucho más grande que la competición. La competición solo es una parte del pastel de todo lo que debería ser el deporte como elemento de salud.
No, totalmente de acuerdo, ¿eh? Yo creo que has estado en el clavo cuando hablas de equilibrio entre expectativas del practicante y expectativas del club, que es cuando se rompe la baraja. Yo recuerdo frases tuyas en el club. Fíjate que no solamente eres tú el que recuerda las frases mías, sino también recuerdo frases tuyas.
Oh, ¡qué bonito!
Ya estás en el universo de la sabiduría. Cuando alguien te parafrasea, ya estás en el universo de la sabiduría, que lo sepas. Bueno, recuerdo una frase que le decías a alguien, a un conocido del club de Vilanova, que te decía, hombre, yo quiero ser campeón de España, y tú le decías, pues quizás aquí no, ¿sabes? O sea, si tú quieres llegar a tu máximo nivel y quieres competir a nivel internacional, tu camino no está aquí en Vilanova, ¿no? Y creo que es una conversación muy, muy buena, muy natural y que debemos tener sin ningún tipo de problemas, porque justamente atenta contra el equilibrio del que tú hablas. O sea que vamos, yo creo que ese equilibrio entre expectativa y de club y expectativa de tirador y tiradora son claves.
Claro, al final es también jugar a un poco el engaño, ¿no? Desde, bueno, al final... quiero ser campeón de España. Diga, va, pues ven aquí que lo vas a conseguir. Quizás es para conseguir una cuota, quizás es para conseguir otro socio, quizás es para mi salud económica, ¿no? A nivel de club me va muy bien, pero también hay que saber que, oye, si vienes a entrenar una vez por semana o dos veces por semana, o yo como club solo te permito entrenar dos veces por semana, quizás estamos llamando a engaño, ¿no? Yo te puedo decir que puedes ser campeón del universo entrenando dos veces por semana en fase de tecnificación o de formación. Es un poco falso, ¿no? Entonces, sí que es verdad que muchas veces nosotros mismos, por esta ansia de cuotas o tener un socio más, pues ponemos unas expectativas a personas que no se podrán desarrollar de esa manera o como tú lo has dicho, ¿no? Es de, oye, yo quiero ser campeón de España. Pues, chico, entrenando como entrenas, tienes que entrenar pues 7 veces más. Ah, no, eso no. Pues entonces no quieres ser campeón de España. Tú lo que quieres es subirte al podio. Pero hacer el trabajo que requiera subir al podio no lo quieres. Entonces, ahí es también un poco el marketing del deporte. ¿Qué se vende? ¿El marketing del deporte qué vende? No vende salud. El marketing del deporte vende a una Simone Biles, que es 7 veces medallista olímpica. Vende un Rafa Nadal, que tiene tropocientos Roland Garros. Vende a un Federer, vende a un Usain Bolt, vendemos la excelencia máxima de la competición. Pero no vendemos a la persona que lleva 20 años en el circuito internacional, pero no ha tocado nunca un podio. ¡Ostras! 20 años en el circuito internacional es mucho trabajo, ¿sabes? Y quizás un Rafa Nadal hay uno entre un millón, una Simone Biles hay una entre 4.000 millones. Pero yo quiero ser esa, ¿no? Y quizás no, yo quiero ser Messi. Messi hay uno, o Cristiano Ronaldo, solo hay uno. Entonces, yo aspiro a la excelencia y muchas veces lo que no se cuenta es las penurias, el trabajo, el ¿no? Esto, hay mucha filmografía para mí, el que más ha hablado de esto es Michael Jordan, ¿no? O Kobe Bryant también, cuando estaba vivo, él decía, no, yo, la persona que te estaba viendo un reel esto de Instagram, me dice, la persona que te pone pegas para ir al gimnasio después del entreno, esa persona está fuera de mi equipo. Porque si te pone pega para ir al gimnasio, cuando yo le tenga que exigir el máximo, ¿no? O tenga un compañero al lado que tiene que seguir el ritmo y no puede, si yo le tengo que arrastrar para que haga su trabajo, ¿qué me va a dar? ¿No? Entonces, todas estas, el marketing del deporte es viste todo tan bonito, el marketing del deporte te viste todo como que todo el mundo puede ser el gran campeón y no, todo el mundo no puede ser el gran campeón. Pero todo el mundo sí que puede ser deportista. Y todo el mundo sí que puede ser buen deportista. Quizás no el mejor, pero ser el mejor y ser buen deportista quizás no es lo mismo. Entonces, todo lo que tengo que hacer es separar la salud, separar el bienestar, separar el deporte con la competición. Porque ya lo sabemos y te lo dice todo el mundo, el deporte de competición es el más lesivo, es el más tóxico y es el menos saludable que puedas hacer. Y nos estamos fijando en las personas que despuntan sabiendo que todo lo que han pasado es penurias, es estrés, es lo peor que te puede pasar en el deporte, o nos vamos a fijar en la persona que después de 40 años sigue practicando su deporte, se lo sigue pasando bien, no le cuesta ir a entrenar, Y es un mecanismo para ella de salud que le permite tener la cabeza despejada, le permite tener un buen desarrollo de corazón cardiovascular, muscular, que le permite retrasar todo lo que es temas de esqueléticos, de artrosis y tal. ¿Qué es lo que queremos? Claro, al final una cosa vende y la otra no vende tanto, pero una lo podemos hacer todos y la otra solo lo pueden hacer unos cuantos.
Pero cómo nos gustan las competiciones, Godoy, cómo nos gustan las competiciones. Esto es así. Bueno, y con esta última reflexión del maestro Godoy, nos despedimos hoy, amigos y amigas. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos digáis si queréis que hablemos de algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta, como por ejemplo, ¿cuándo será el próximo programa Llamada Pista? Dios lo sabrá. Lo podéis hacer siempre a través de la página web en llamadapista.com/contacto o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Telegram, en un grupo que últimamente está callado, pero poco a poco se está despertando. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social, darnos 5 estrellas en iTunes y comentar lo que queráis tanto en iVoox como en Spotify. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte, que es el básquet. ¡Ay, no! La esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. ¡Adiós!
¡Adiós!